El doctor Miguel Holgado Bolaños es investigador principal del Laboratorio de Óptica Fotónica y Biofotónica del Centro de Tecnología Biomédica, Universidad Politécnica de Madrid. Nos habla de biosensores aplicados a un dispositivo interferométrico.
Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid han conseguido mejorar la capacidad de detección de pequeñas concentraciones de rotavirus gracias a un nuevo análisis de la respuesta de biosensores aplicada a un dispositivo interferométrico. Miguel Holgado Bolaños, un gusto tenerte en el programa. ¿Cuál es el marco institucional en el cual han desarrollado este dispositivo?
Mi grupo, el Laboratorio de Óptica, Fotónica y Biofotónica, está establecido en el Centro de Tecnología Biomédica, que es un centro de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, dentro de mi grupo de investigación hay algunos investigadores que somos profesores de la propia universidad, en este caso de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y en el Departamento de Física Aplicada y Materiales. Pero la parte de investigación, efectivamente, la hacemos en el Centro de Tecnología Biomédica.
¿Cuál es la importancia de un diagnóstico rápido?
Es decir, ahora mismo lo más importante es tener una información cuantitativa, es decir, que te dé una información de tantos miligramos, picogramos, nanogramos por mililitro, ¿vale? De manera inmediata, ¿vale? Y con los requerimientos de sensibilidad y sobre todo de exactitud en la medida adecuados. Lo que existe ahora mismo, como los sistemas, pues que podríamos llamar los gold standard en inglés, son los que están basados en cromatografía, lo que es un lateral flow, ¿vale? Un simple test de embarazo, que te da una información cualitativa de que hay o no hay presencia de una determinada biomolécula o un determinado patógeno, un determinado molécula objetivo, vamos a llamarle. Esos son sistemas de muy bajo coste, pero de muy bajo rendimiento. En el otro extremo, podríamos estar hablando de los sistemas de muy alto rendimiento, pero de un coste relativamente o bastante elevado, que sería, por ejemplo, un ELISA. En este caso se utiliza una amplificación enzimática y son tests que se hacen en laboratorio. El objetivo sería llegar a sistemas que fuesen capaces de ofrecer el rendimiento de un ELISA, pero al coste de un lateral flow. Y ese es justamente nuestro objetivo. Para eso utilizamos una técnica que no requiere de ningún tipo de marcado químico, de ningún tipo de revelado, podríamos llamarle químico. Es decir, hacemos una lectura directa de una relación de afinidad anticuerpo-antígeno. Y ese antígeno puede ser un virus, puede ser una proteína, puede ser una hormona, podría ser una bacteria, podría ser cualquier tipo de molécula objetivo. Y lo que hemos hecho es que justamente al ser una transducción directa, nosotros podemos utilizar determinados tipos de mecanismos o transductores que te den esa información cuantitativa en tiempo real.
¿Por qué la elección de un rotavirus?
Nosotros somos expertos en inmunoensayos. ¿Por qué cogimos el rotavirus? Bueno, el rotavirus es uno de los virus, de las enfermedades infecciosas, que para nosotros son importantes porque creamos una empresa de base tecnológica que se llama BioD, que sí que efectivamente han evaluado los mercados. Entonces, desde ese punto de vista, el rotavirus es una infección que provoca el doble de muertes que el SIDA. Y sin embargo no se puede detectar porque no existen sistemas de bajo coste a los que se pueda acceder para poder saber primero si el rotavirus está pues de donde se está sacando agua o una vez que la gente se ha infectado, cuándo se ha infectado y desde cuándo tiene la infección. El poder tener un kit de detección que te detectara el tiempo, que sería la detección de una inmunoglobulina M, si realmente lleva mucho tiempo infectado, que sería una inmunoglobulina G, y luego si pudieras sacar muestras directamente donde supuestamente consideras que está, digamos, en este caso este virus, ¿no? Que sería sobre el agua. Tener un kit que detectara las tres cosas de manera cuantitativa y en bajo coste, efectivamente sería muy beneficioso en este caso para los países en desarrollo. No obstante, nuestra técnica es universal. Podemos detectar cualquier tipo de virus. Sencillamente depende del tipo de biorreceptor que nosotros inmovilicemos en nuestro transductor. Y el coste sería igual.
Justamente, ¿qué puede detectar? ¿Cuál es la frontera de las detecciones?
Pues mira, las fronteras en nuestro caso vienen determinadas por la masa molecular de la molécula objetiva a detectar. Para nosotros medir proteínas, por ejemplo, cuando una persona se infecta por un virus, la respuesta inmune del cuerpo hace que se generen primero una, lo que llamamos una proteína, que es un anticuerpo, que es una inmunoglobulina M, que es unas 5 veces más grande que una inmunoglobulina G. Cuando tú te infectas con un virus, en tu torrente sanguíneo tienes esa proteína, esa IgM, ¿vale?, que puedes detectar. Al cabo de un tiempo relativamente corto, unos pocos días, esa IgM desaparece y solamente te quedan ya las IgGs, que son las inmunoglobulinas G, que indican que efectivamente tu cuerpo está reaccionando a ese agente o a ese patógeno exógeno, ¿vale?, que ha entrado en tu cuerpo y que por lo tanto tienes la enfermedad. Una IgM, en comparación con una IgG, es 5 veces más grande. Nosotros podríamos detectar las dos. Y eso es lo que haríamos nosotros si midiéramos en un enfermo. Y luego, pues detectar un virus que es relativamente grande, estamos hablando de unos 60, 80, 90, unos 100 nanómetros, sería muy fácil para detectarlo. Pero en definitiva, en cuanto a tu pregunta, nosotros podemos detectar cualquier molécula objetivo siempre que inmovilicemos nuestro biorreceptor, nuestro transductor, con el biorreceptor adecuado. Y nuestra transducción, mecanismo de transducción, es óptico.
¿Es comparable la sensibilidad que tiene este nuevo método con las técnicas actualmente utilizadas en laboratorio, ELISA e inmunocromatografía?
Ese es justamente el reto. Todavía no están en el mercado, pero, por ejemplo, en ensayos que hicimos, nosotros estamos en el orden de picogramos por mililitro. Eso quiere decir que ya estamos en el orden, o incluso a veces mejor, que una amplificación química. Hay que recordar que las amplificaciones químicas basadas en enzimas, es verdad que es muy alta, es un amplificador pues, que es capaz de detectar, por ejemplo, los ELISAs, darte nanogramos por mililitro es lo habitual. Sin embargo, también tienen muchos falsos positivos, porque las enzimas no funcionan bien. En nuestro caso, eso sería menos posible y justamente estamos ya en esos bordes de sensibilidad. Quiere decir que estamos ya en la frontera o en el mismo límite que los sistemas habituales. Lo que tenemos que hacer ahora es ponerlos en sistemas o en algún tipo, en lectores que sean capaces de detectar esa información. Por eso no es solamente importante lo que es el transductor óptico, sino también la manera en la que lo lees. Es decir, que tan importante es la sensibilidad del transductor que utilizas como la manera en la que lees esa información. La conjunción de las dos es la que nos da como resultado tener al mismo un sistema equiparable a la ELISA.
En la línea de comparaciones, para un rotavirus, las técnicas inmunocromatográficas dan un resultado en 15 minutos a partir de materia fecal recién emitida y son de bajo costo. ¿Esta nueva técnica puede mejorar esto?
Claro, mira, el tiempo realmente es independiente de la técnica que utilices, porque al final, cuando tú estás haciendo una detección in vitro o una reacción de afinidad anticuerpo-antígeno, es una reacción, y esa reacción no viene determinada por la técnica, sino viene determinada por el tiempo que necesita un anticuerpo en reconocer, digamos, a un antígeno. Con lo cual, los 15 minutos es un estándar, ¿vale? Es un estándar y es el habitual. Nosotros también lo hacemos en 15 minutos.
Miguel, ¿cuánto tiempo les ha llevado trabajar para llegar a este desarrollo?
Nosotros empezamos a hacer sensores label free, ¿vale?, que es muy importante, sin necesidad de marcaje, desde el año 2007. Empezamos pues con un tipo de sensor que era muy sensible, es decir, que era un transductor muy sensible, pero que los requerimientos de lectura eran complejos. Y a partir de ahí fuimos avanzando sobre dándole un enfoque un poco más holístico para al final llegar a esta solución que ya sí que realmente es de bajo coste y ahora mismo estamos también al borde de poderla transferir al sector productivo, ¿no? Es decir, a través de la empresa de base tecnológica que se llama Bioptical Detection y que es justamente un spin-off de la universidad.
¿Y qué repercusiones han tenido?
Pues sí, no te puedes ni imaginar, bastantes. Y de hecho, pues como nuestra técnica es bastante universal, pues nos han llamado desde enfermedades infecciosas hasta otro tipo de aplicaciones, como pueden ser intolerancias y tolerancias inmunológicas, también para detectar bacterias, es decir, para varias aplicaciones. Y de hecho estamos colaborando con varias empresas para poder optimizar el sistema para su aplicación. Y también hubo artículos en Rusia comentando sobre nosotros, con lo cual sí, la respuesta es que bastante.
Este trabajo se viene a encolumnar en el concepto de Point of Care.
De hecho, lo nuestro es un point of care. Lo nuestro es un point of care que se puede conectar a cualquier tipo de plataforma, un móvil, una, un iPad o cualquier tipo de dispositivos, un laptop, es decir, un ordenador portátil, de cualquier dispositivo. Es decir, no, eso ya lo tenemos conseguido. Además, tenemos la posibilidad de geolocalización para, pues, sistemas alejados o lo que sea. Lo que vamos buscando es conseguir un sistema cuyo diagnóstico esté accesible a la población, que tenga el coste de un lateral flow pero con el rendimiento de un ELISA, y que al final se llegue, que esto todavía va a costar, a que la decisión de hacerse un diagnóstico, no solamente para rotavirus, sino la decisión de hacer un diagnóstico, esté en manos de los usuarios finales y no muchas veces de una prescripción clínica. Sobre esto tenemos bastante controversia. Por ejemplo, los médicos dicen, hombre, es que si le detectas a alguien que tiene cáncer, lo primero que hace es tirarse por la ventana. Claro, es decir, eso es muy serio, ¿no? Probablemente para algunas aplicaciones eso no se deba hacer. Pero para otras, por ejemplo, imagínate que te tienes que hacer, pues, un diagnóstico repetitivo y que lo tengas que tener, yo qué sé, pues una monitorización de un PSA para cáncer de próstata o un cáncer de vejiga, o aplicaciones para acuicultura donde sea necesario tener repeticiones continuas o de control, por ejemplo, en el rotavirus o de bacterias en agua o lo que sea. Pensamos que esta técnica es donde realmente va a tener mucho impacto y repercusión. Porque si tú eres capaz de monitorizar en tiempo real o cada cierto tiempo a un coste muy bajo, porque lo importante es eso, que lo puedas hacer a un coste muy bajo y que lo pueda hacer un usuario final, es cuando realmente habremos dado con la tecla para que tengamos un diagnóstico in vitro accesible.
Muchísimas gracias, Miguel Holgado Bolaños, por este reportaje y seguramente continuaremos en contacto.
Muchas gracias por haberos interesado por nuestra investigación y nada, encantado.